GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerrando la semana de este GPS Internacional, hablaremos de Bolivia, donde mire cómo dan vuelta los temas en América Latina. ¿Parece sorprendente? ¿Sí o no? Bueno, el hecho es que Luis Almagro, el secretario de la OEA, ha dicho que impedir una nueva postulación electoral del presidente Evo Morales sería un acto discriminatorio. O sea, apoyó lo que puede hacer la campaña que está iniciando Evo para lograr su cuarta reelección consecutiva. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, habrá presencia de observadores de la OEA, entre otros puntos. Vamos a analizar qué está pasando en esta Bolivia, que entra también en campaña electoral, al igual que Uruguay y Argentina, este 2019. Lo haremos con Eduardo Paz Rada, analista político desde La Paz, Bolivia. Además, vamos a hablar de Israel. Se cumplen 70 años de la admisión de Israel en Naciones Unidas. Vamos a aprovechar para adentrarnos en el análisis de esta fecha y en la actualidad de ese país. Por otro lado, además, vamos a hacer referencia, a presentarles una película, una serie sobre José Gervasio Artigas. Ya se rodó en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, y en agosto y septiembre se van a emitir 4 capítulos en la televisión pública de Argentina y también en Uruguay. El director de la serie, Mauricio Minotti, nos va a contar más en este GPS Internacional que de esta manera está comenzando.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora espacio para las noticias. Junto a Gabriela Cazulo, en Uruguay el presidente Tabaré Vázquez mantuvo una reunión de trabajo con el director ejecutivo de la empresa UPM, Jussi Pesonen, donde se constataron avances muy satisfactorios en el proceso para la instalación en nuestro país de una segunda planta de celulosa.
Fabián, por otro lado, el mandatario uruguayo junto a otras autoridades recibieron al titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, con quien se suscribió el acuerdo económico que permitirá la concreción de las obras del proyecto denominado Ferrocarril Central. Esta es una gran oportunidad para el país y para todos nosotros, afirmó el presidente Vázquez, y agregó que el encuentro cierra aspectos financieros vinculados con la construcción, de la que ponderó como muy importante infraestructura ferroviaria para todo el país.
Con esta reunión cerramos los aspectos financieros vinculados a esta construcción, de esta tan importante infraestructura ferroviaria para toda la producción del país, y creemos que con ello logramos dar un paso muy importante en varios aspectos. En primer lugar, para poner a disposición de la producción nacional toda este futuro ferrocarril que se comienza ya a construir. En segundo lugar, porque este emprendimiento va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo, no solo directos, sino también y fundamentalmente indirectos, en todo el territorio nacional, o por lo menos en los 300 kilómetros de trayecto que tendrá esta obra desde Durazno, Paso de los Toros, hasta Montevideo. Y en un momento tan particular en el contexto internacional y regional, al que Uruguay no podía escapar, donde se producen tantos cambios en el mundo laboral y en las fuentes de trabajo, seguir trabajando, el gobierno seguir trabajando para lograr inversiones y para lograr que se generen nuevos puestos de trabajo es realmente trascendente para el país.
En ese marco, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, dijo que Uruguay tiene la capacidad de convertirse en un país desarrollado en la siguiente década.
Destacó asimismo el trabajo en estos años del gobierno en el área digital y mencionó como ejemplo el Plan Ceibal, sobre el que sostuvo que permite avanzar hacia la revolución tecnológica.
La historia de países que logran traspasar lo que los economistas llaman la llamada trampa del ingreso medio son muy pocos. En los últimos 60 años, escasamente 13 países lo han logrado. Entonces, yo creo que un proyecto de esta naturaleza, que además va a garantizar la posibilidad de realizar uno de los proyectos de inversión más importantes en la historia de Uruguay, que además le va a dar casi que 2 puntos más de crecimiento. Nosotros miramos todo este proyecto, me siento muy contento y lo decían los propios representantes del consorcio, que se sorprendieron la velocidad que lo hicimos, pero la razón que eso pasó, presidente, es la transparencia y la manera como el Uruguay hace las cosas. La transparencia en cuanto a su Tribunal de Cuentas y la manera como votó de forma afirmativa, de forma unánime este proyecto, las consideraciones ambientales que son centrales para cualquier proyecto que nosotros hacemos y de los cuales hay un conjunto de salvaguardias que el BID tiene para estos propósitos. Y por supuesto, y no menor, todos estos proyectos tienen que decirle algo a la gente y esto va a generar unas enormes capacidades de generación de empleo, de encadenamiento de empleo, que nosotros aquí también nos sentimos muy contentos de haber acompañado justamente al presidente en su primer gobierno cuando arrancaba lo que se ha venido a llamar el Plan Ceibal, que se constituyó en la base desde donde este país se ha vuelto un país esencialmente encaminado a ser un país digital. De hecho, hace parte de uno de los países del mundo que está adelante en este punto y que además está exportando servicios de esta naturaleza. Y recordemos que América Latina, si algo le pasó en su proceso de desarrollo, y lo sabe muy bien Danilo, que es un gran economista, perdimos el tren de la revolución industrial, pero no podemos perder ese tren de la revolución tecnológica. Y el Uruguay, con todo esto que se ha venido haciendo durante estos años, está precisamente avanzando para no quedarse atrás en esa revolución tecnológica. Justamente el día de ayer con la Universidad de MIT, también el BID participó de un proceso en el cual queremos traer todo ese talento, el mejor talento del mundo, que pueda llegar aquí al Uruguay.
Argentina fue destacada por UNESCO como uno de los 5 países en el mundo con políticas de avanzada en alfabetización digital.
En una publicación sobre la inteligencia artificial en la educación, el organismo mencionó el plan Aprender Conectados junto a ejemplos de políticas públicas de Reino Unido, Malasia, Estonia y Singapur. La publicación remarca la importancia de la incorporación de la programación y robótica dentro de la currícula de materias obligatorias. La medida surgió, recuerden ustedes, a fines del año pasado en el Consejo Federal con la participación de los ministros de Educación provinciales y apunta a incorporar aprendizajes en informática desde el jardín hasta el último año de secundaria.
El gobierno de Chile cedió a la presión de la oposición para obtener apoyo para una de sus políticas banderas, aceptar limitar el papel de los fondos de pensiones privados a medida que este sistema se expande.
La Cámara Baja votó por 84-64 para debatir las propuestas de reforma pensional, después que el gobierno incluyera la creación de una entidad estatal para administrar las contribuciones adicionales pagadas en cuentas de ahorro por parte de los empleadores. Los fondos de pensiones privados de Chile, o AFP, aunque alabados por muchos economistas en el extranjero como una solución, tienen un problema de popularidad en ese país. Desde el año 2016, cientos de miles de personas salieron a las calles para protestar por las escasas pensiones pagadas por los fondos establecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Durante la votación de este viernes, la mayoría de los legisladores de la oposición sostuvieron pancartas que decían no más AFP.
Este es un esfuerzo grande, muy grande, pero yo creo que es justo, que es necesario y que es urgente. Y se lo debemos a nuestros adultos mayores. El aumento, el ahorro provisional de 10 a 14% va a significar en el tiempo un aumento de un 40% en las pensiones de todos y cada uno de los trabajadores chilenos. Yo creo que esta es una reforma que todos sabemos que es justa, que es necesaria. Y por eso me alegro, después del rechazo en la comisión, que la sala de la Cámara haya aprobado por una inmensa mayoría este proyecto. Lo agradezco. Y creo que los pensionados y la tercera edad chilena lo merecen, lo necesitan.
Un grupo de antropólogos, historiadores y científicos envió una carta al presidente peruano, Martín Vizcarra, para manifestar su descontento por la construcción de un aeropuerto a menos de 30 kilómetros de las ruinas del Machu Picchu, uno de los sitios turísticos más visitados del mundo.
El aeropuerto, cuyos trabajos de nivelación del suelo ya arrancaron, se va a construir en Chinchero, un municipio situado en el Valle Sagrado de los Incas. En la carta señalan que el lugar donde se encuentra Chinchero es un área única por su riqueza natural, un hábitat fantástico que revela con solo mirarlo la sofisticación de la cultura inca. Agregan que tanto la meseta de Chinchero como los valles circundantes están poblados de andenes y canales y están surcados por líneas rituales diseñadas por los incas que dividían y organizaban a las comunidades en todo el Cusco. Por ello consideran que construir el aeropuerto en ese lugar tendrá inevitablemente efectos nefastos sobre todo el entorno por el ruido, el aumento del tráfico y la urbanización informal y descontrolada.
Bueno, América Latina parece moverse geopolíticamente, a nivel político también, bastante intenso en estas últimas semanas. Vean ustedes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó de visita en ese país, en Bolivia, que impedir una nueva postulación electoral del presidente Evo Morales sería un acto discriminatorio. La Secretaría General de la OEA y Bolivia han firmado este viernes un acuerdo relativo a privilegios e inmunidades de los observadores de las elecciones generales que van a tener lugar el 20 de octubre. Almagro llegó al Chapare, una región tropical del centro del país, un día antes de que se realice ahí una masiva concentración de movimientos sociales, sindicatos y otros sectores en el inicio de lo que es la campaña para una cuarta reelección consecutiva de Evo Morales, quien gobierna desde el año 2006.
Definitivamente, sobre el tema específico de la reelección, hemos dicho con claridad que si el tema se va a resolver hoy en el sistema interamericano con el nombre de Evo Morales, eso sería, y decir que Evo Morales hoy no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos. Más allá de los posicionamientos filosóficos al respecto, más allá de los posicionamientos políticos al respecto, ese tema, obviamente, en algún momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expedirá, pero hoy eso no se puede hacer sobre una base discriminatoria y que sea diferente a como ha sido en otros países de la región, que son a veces también han sido mencionados como referencia a la democracia.
Estamos en contacto con el analista político Eduardo Paz Rada desde Bolivia. Paz Rada, gracias por estar otra vez. Legisladores de oposición han dicho que, al igual que Morales, el secretario general de la OEA, Almagro, busca su reelección y que su visita al país tiene el objetivo de asegurarse un voto. ¿En qué contexto, según su lectura, se da esta visita de Almagro a Bolivia?
Bueno, la presencia de Almagro de la OEA en Bolivia ha causado mucho impacto, particularmente porque no solamente se ha reunido con el presidente de la República, sino ha visitado la región del Chapare, donde están las bases sociales más importantes del MAS. En ese sentido, ¿no?, ha sido un respaldo prácticamente a la gestión de Evo Morales. E inclusive ha hecho una declaración en la que ha señalado que tiene todo el derecho a ser candidato presidencial. Por el otro lado, la oposición había tenido mucha expectativa en el sentido de que Almagro iba a apoyar una posición de pedido de anulación de la candidatura de Evo Morales, lo que ha significado una sorpresa en toda la oposición. Se ha encontrado prácticamente la posibilidad de tener un aliado en el sentido de que se enfrente a la candidatura de Evo Morales. Por otro lado, hay que reconocer también que la fuerza que ha adquirido la candidatura de Evo Morales y de los movimientos populares, que van a tener el día de mañana una gran concentración de la proclamación y el inicio de campaña para las elecciones de octubre. Por tanto, podemos señalar de que ha sido un fiasco para la oposición la presencia de Almagro en Bolivia.
Este 18 de mayo va a iniciar la campaña electoral en Bolivia. ¿Qué podemos esperar de lo que va a ser esa campaña para los próximos meses?
Bueno, se nota muy claramente la diferencia entre la organización, la propuesta y la fuerza que tiene la candidatura de Evo Morales, que prácticamente no tiene oposición fuerte. Hay varios candidatos de oposición que no han mostrado una musculatura suficiente para enfrentar a un proyecto exitoso en lo económico, en lo social, en lo político que ha generado Evo Morales. Sin embargo, no se descarta que va a generarse campañas fundadas en muchos casos en rumores, en mentiras, y en las redes especialmente, para tratar de desprestigiar al presidente Evo Morales. Sin embargo, yo creo que la fuerza social que tiene Evo Morales va a ser muy fuerte para evitar cualquier situación que cambie la correlación que en este momento existe.
¿Cómo es la relación de Evo con los actores de la sociedad boliviana? Hablemos de sindicatos, empresarios, movimientos sociales. ¿Es la misma realidad hoy de relacionamiento que la hace algunos años? ¿O eso ha variado, evolucionado de acuerdo a diversas miradas que ha propuesto el presidente?
Bueno, en relación a los movimientos populares, la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, que reúne a todos los sindicatos de Bolivia, con una larga tradición de lucha, tiene un acuerdo muy fuerte, muy consistente con Evo Morales y con el MAS. En ese sentido, se ha formado una especie de Estado Mayor de la COP, los movimientos sociales y el MAS para impulsar la candidatura de Evo Morales. En ese sentido, se ha reforzado esa línea. Sin embargo, también hay que reconocer que en los últimos años han habido acercamientos del tema de Evo Morales que se ha manifestado especialmente con una serie de concesiones que ha dado el gobierno a los empresarios para que tengan niveles como hasta ahora de importante ganancia por la situación exitosa del modelo económico boliviano.
También en su momento parte de la oposición y muchas veces violenta que tenía el gobierno de Evo era en algunas zonas, lo que en su momento se le llamaba la media luna, ¿no? De algunas regiones, algunas provincias de Bolivia, donde incluso el aspecto hasta racial era importante para la oposición al presidente Evo Morales. ¿Eso ha variado con los años?
Sí, yo creo que ha variado, aunque hay que reconocer que en la región oriental y sur de Bolivia existe un conjunto de gobernadores y de alcaldes que toman una posición muy clara contra el presidente Evo Morales y son sin duda la base de una de las candidaturas de oposición. El candidato de los sectores empresariales y de las logias de Santa Cruz, el señor Óscar Ortiz, que tienen la base la gobernación de Santa Cruz, que van a respaldar esa candidatura. Pero esto no logra equilibrar mínimamente el peso que ha adquirido la candidatura de Evo Morales.
¿Quién es hoy el principal rival de Evo y qué características tiene su candidatura? ¿Por dónde va la oposición y las propuestas que enfrentan hoy al presidente?
Las dos más fuertes son sin duda la de Óscar Ortiz, como decía hace un momento, que representa a la oligarquía del Oriente y el sur boliviano, que tiene su base social en la región, pero no tiene una presencia nacional. Por el otro lado está el ex vicepresidente Carlos Mesa, un intelectual y periodista que ya fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, que impuso el modelo neoliberal en Bolivia y que fue expulsado de una manera violenta por la rebelión popular el año 2003. En ese sentido, tiene el estigma de ser un representante del neoliberalismo y de tener nexos Carlos Mesa con el expresidente Sánchez de Lozada, lo que le quita mucha fuerza. Sin embargo, los sectores conservadores y de la derecha neoliberal tienen una apuesta a favor de Carlos Mesa y lo consideran un candidato que puede hacer frente a Evo Morales.
¿Y cuánto se usa, Parrada, el argumento de la relación cercana que existe hoy entre Bolivia y algunos modelos socialistas en la región, cuando hablemos de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua? ¿Aparecen esos elementos en la campaña? ¿Se busca desprestigiar al presidente Evo por su mirada sobre, por ejemplo, Venezuela?
Sí, se ha intentado a través de las redes especialmente comparar a Bolivia con Venezuela, pero también ha sido muy clara la posición del presidente Evo Morales y del gobierno de un respaldo y solidaridad total con el gobierno de Maduro ante la agresión del imperialismo norteamericano. Y creo que si en algún momento se pensaba en la posibilidad de que iba a afectar esto, creo que en la gran mayoría de la población no tiene un efecto muy duro. Y creo que hasta octubre esto se va a reducir mucho más. Por eso es muy promisoria la candidatura de Evo Morales a una nueva reelección.
Finalmente, Parrada, esta semana el gobierno de Bolivia anunció que va a presentar argumentos históricos y técnicos en el marco del juicio con Chile, este juicio que se realiza en la Corte de la Haya, por la soberanía de las aguas del Silala. ¿Qué perspectivas hay para este conflicto?
Bueno, lo que se tiene son antecedentes muy claros, incluso reconocidos por Chile, principios del siglo XX, que los bofedales, las vertientes del Silala, han sido canalizadas artificialmente para que le corran hacia Chile. Esos argumentos son los más fuertes del gobierno boliviano en la debate de la OEA ante la Corte Internacional. También Chile ha dado a conocer sus puntos de vista. Sin embargo, creo que hay bastantes elementos, tanto técnicos como históricos y geográficos, para que Bolivia salga con una posición solvente en este diferendo ante la Corte de la Haya.
Eduardo Parrada, analista político desde Bolivia, le agradezco por su presencia aquí otra vez en GPS.
No, mucho gusto, hasta cualquier momento.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Este mes de mayo se cumplen 70 años de la admisión de Israel en la Organización de Naciones Unidas y vamos a aprovechar en este bloque de GPS Internacional para adentrarnos en el análisis de esta fecha y la actualidad de ese país. Hace algunos días el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a las autoridades de Israel con motivo del aniversario de su independencia y destacó que Moscú seguirá esforzándose por lograr la estabilidad de esa región. Durante la celebración del Día de la Victoria, el 9 de mayo, Putin afirmó que en algunos países se están deformando los sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y se glorifica a personas que estuvieron cumpliendo órdenes de los nazis. Estamos en contacto con Julián Envinerman, escritor y analista político especializado en Medio Oriente. Julián, gracias por estar. ¿Cómo se dio este proceso de admisión de Israel en Naciones Unidas?
Bueno, ante todo, un gusto. Y este fue un proceso complicado para Israel, porque a diferencia de otras naciones, en los que solamente es un trámite administrativo, digamos, donde el Consejo de Seguridad recomienda a la Asamblea General y bueno, se aprueba, las naciones árabes que acababan de hacer una guerra contra Israel y habían perdido, buscaban aniquilarla, digamos, diplomáticamente en el ámbito de la ONU, lo que habían eludido lograr militarmente en el campo de batalla. Entonces, condicionaron, con apoyo de Gran Bretaña en aquel momento, la idea de que hasta que no se resolviera el estatus de los refugiados árabes de esa guerra y el estatus de Jerusalén, Israel no debía ser admitido. Pero en esta ocasión, Abba Eban, que era el enviado de este país hacia la ONU, bueno, alega con mucha fuerza en un discurso histórico que este mayo marca 70 años, que no, que en realidad los temas de discusión de los asuntos vinculados a la guerra se van a debatir en otras áreas, pero que acá solamente se debería lidiar con si Israel es un Estado que cumple los requisitos para ingresar a la ONU o no. Y bueno, finalmente, tras una defensa muy efectiva en manos de un orador que era muy, muy dotado, Israel es admitida a la ONU y bueno, desde entonces es un miembro pleno, solo que es maltratado en el organismo desde entonces.
Este año Israel se ha retirado oficialmente de UNESCO. ¿Hay una crisis en la relación entre Israel y Naciones Unidas? ¿Esto de alguna manera lo demuestra?
Sí, por supuesto. Es una crisis que es histórica, porque la verdad que si uno tiene que fijarse cuáles fueron aquellas veces que la ONU votó a favor de los intereses de Israel a lo largo de su historia, solamente podés encontrar la resolución 181 de la Asamblea General de 1947, que pide por el establecimiento de un Estado judío y un Estado árabe, y luego la admisión de Israel a la ONU, que fue difícil. Y después te tenés que ir a 1991, cuando repele, es decir, corrige, un hecho anterior, que era la declaración del sionismo como una forma de racismo en 1975. Entonces, la verdad que es un organismo que, por ejemplo, el antisemitismo lo condena recién en una resolución en 1994, hablamos de décadas después del Holocausto, donde el antisemitismo fue lo que derivó en ese genocidio judío en manos de los nazis. De manera que es un organismo que en general ha tenido una postura muy hostil a Israel, y el caso de UNESCO que vos mencionás es muy emblemático, porque parece ser una institución de la ONU que está en guerra contra la historia judía. Está declarando que los judíos no tienen nada que ver con Jerusalén, que el Muro de los Lamentos es un sitio árabe y cosas por el estilo. Entonces sí, el caso de UNESCO, que precipitó la salida de Israel tras la salida de Estados Unidos del foro, es muy emblemático, pero también está, mira, el caso de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, la propia Asamblea General y otros foros que se comportan de una manera extraordinariamente sesgada.
Israel también ha iniciado en los últimos tiempos un acercamiento con algunos países de la Liga Árabe, algunos ejemplos, Omán, Bahrein y Emiratos Árabes. ¿Cómo se analizan estos movimientos?
Bueno, esencialmente esto se explica en clave del ascenso imperial de Irán a partir de una serie de hechos, pero de manera muy fundamental, la firma del pacto nuclear de Irán y las potencias más Alemania, ¿no? Las potencias del Consejo de Seguridad más Alemania, que Israel siempre vio con mucha sospecha, Arabia Saudita también, y que consideraban que esto favorecía, en lugar de obstruir, el avance nuclear de Irán. Aquellos que lo firmaron alegaban lo contrario, que esto iba a chequear, digamos, de manera controlada el desarrollo de Irán, de manera que sea exclusivamente civil y pacífico y no militar. Pero Jerusalén y la mayoría de los países de sunitas del mundo árabe del Medio Oriente no estaban convencidos de esta argumentación y esto los acercó. Y esto explica la mayor cooperación en materia de seguridad, de inteligencia y demás entre Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros, que también se expresa en términos simbólicos en el hecho de que aceptan que Israel participe, por ejemplo, deportistas israelíes en torneos deportivos en sus países, cosa que históricamente no era permitido, o que vayan y se toque el himno de Israel, como corresponde con las delegaciones de atletas en las naciones que son recibidas, cosa que no sucedía. Pero bueno, es un acercamiento que se explica en clave exclusivamente geopolítica, es por intereses compartidos, hoy esos intereses compartidos existen. Israel entonces, con el liderazgo de Netanyahu, está aprovechando la oportunidad antes que se cierre.
Finalmente, quiero preguntarte, Julián, ¿cómo avanza la conformación del nuevo gobierno en Israel tras las elecciones que se hicieron en abril?
Bueno, es una negociación que viene complicada porque Netanyahu, si bien él es un líder político realmente fuerte y hábil, y ya casi legendario, en julio va a cumplir más años en el gobierno que el fundador de la patria, que fue David Ben-Gurión. Lo cierto es que el sistema parlamentario de Israel obliga a la supervivencia política a través del armado efectivo de una coalición de gobierno. Esto significa que Netanyahu tiene que negociar con distintos partidos más pequeños que el Likud, que ponen condiciones para su ingreso y permanencia que no siempre son coherentes con las reclamaciones de otras partes de la negociación. Un ejemplo cabal es el partido de Avigdor Lieberman, que quiere, tiene una agenda laica y antirreligiosa, y los partidos ortodoxos, por otro lado, están en contra de esta agenda. Y Netanyahu necesita de las dos partes para poder gobernar. Entonces, es siempre un desafío complicado, pero bueno, la verdad es que Netanyahu tiene una experiencia política y una sagacidad doméstica para la supervivencia que hace creer que va a prosperar de manera efectiva.
¿Es posible pensar entonces en nuevas aperturas en cuanto, por ejemplo, a la política exterior israelí hacia otros rincones del mundo? ¿Está previsto eso dentro de los lineamientos del nuevo gobierno?
Bueno, una de los grandes logros, digamos, de Netanyahu es que se le atribuye justamente haber sido quien supo generar lazos realmente muy sólidos con Rusia, con Estados Unidos, con quien, si bien la relación histórica siempre fue buena, con Barack Obama no fue exactamente muy buena, de abrir esta apertura al mundo árabe suní, de acercarse a América Latina, tras años de que Irán tuvo una presencia muy fuerte aquí en la época que gobernaban gobiernos más populistas, digamos, en la Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y otros lugares. Con este nuevo cambio político en América Latina, Israel tomó nota y empezó también a reforzar los lazos con la región. Entonces, me imagino, y también con países de Europa Oriental, tiene muy buenos lazos, a pesar de que emergen ahí algunos partidos que son considerados de ultraderecha, sin embargo, tienen un reconocimiento a Israel en lo que es el liderazgo de la lucha antiterrorista en el Medio Oriente. Entonces, esto también es otra área que Netanyahu ha sabido cultivar muy bien, y hay que recordar que tanto Donald Trump como Vladimir Putin, ambos líderes en la campaña de Netanyahu, mostraron comentarios así que se podían interpretar como un favor a Netanyahu, incluso gestos muy concretos, ¿no? Cuando Rusia persuade a Siria de que entregue el cuerpo de un soldado caído en Israel hace casi 40 años. Pero me da la impresión de que sí, que Netanyahu va a saber consolidar estos lazos ya creados y proyectar otros nuevos.
Y respecto a la propuesta que ha hecho, por ejemplo, el presidente Trump de un acercamiento entre Israel y Palestina, ¿eso puede estar en la agenda de este nuevo gobierno también?
Mira, Netanyahu históricamente fue un opositor a los acuerdos de Oslo. Desde los años 90 él siempre creyó que eran acuerdos defectuosos que iban a provocar una guerra en lugar de traer la paz, que es lo que finalmente ocurrió en el año 2000. Esto lo vindicó mucho a él y en general el partido Likud, que es el partido que se presenta como el partido más nacionalista y más de preocupado por la seguridad nacional. Y Netanyahu, cuando tuvo su primer mandato en los años 90, aceptó estos acuerdos, incluso entregó el 80% de la ciudad de Hebrón, congeló la construcción de asentamientos por 10 meses en el año 2009, de manera que tuvo decisiones que fueron consideradas muy moderadas. También es cierto que ahora ha tomado una postura donde está más seguro él mismo como político y como estadista, donde advierte que realmente del lado palestino, con Mahmoud Abbas y antes con Arafat, no había chances reales de un negociador flexible, y en consecuencia endureció su posición. Donald Trump dice que va a traer lo que él llama el acuerdo del siglo, el acuerdo que va a resolver el conflicto palestino-israelí. Yo soy un poco escéptico sobre eso, porque ya hubo demasiados diplomáticos y presidentes involucrados en esto y han fracasado. Lo que sí lo reconozco es que tiene una mirada más innovadora, más inesperada, menos atajada por las ortodoxias que han guiado la diplomacia hacia el Medio Oriente, y puede salir con alguna propuesta realista. Parecería que así viene la mano, pero hasta que no esté conocida es difícil saber. De cualquier modo, me parece a mí que más allá hoy de las decisiones de Israel, verdaderamente la pelota está en el campo palestino. Por un lado, que requiere de una unificación entre Cisjordania y Gaza, que está partida en dos entidades políticas diferentes, que imposibilita una conducción diplomática real en materia de negociaciones de paz. Y por otro lado, específicamente en el gobierno de la Autoridad Palestina, un liderazgo menos doctrinario y más pragmático.
Julián, gracias por tu presencia aquí en GPS Internacional. Ha sido muy amable.
Al contrario, un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, en este bloque cultural vamos a conocer más sobre una nueva producción del cine argentino que ha desarrollado una serie sobre el prócer oriental José Gervasio Artigas. La productora Tres Mares, de la provincia de Santa Fe, anunció que durante agosto y septiembre se van a emitir 4 capítulos que podrán verse por los canales Encuentro y por la TV pública de la República Argentina. Estamos con el director de la serie en contacto, Mauricio Minotti. Mauricio, contanos, ¿cómo surgió la idea de hacer una serie sobre Artigas?
¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Bueno, realmente Artigas, digamos, ha siempre rodeado nuestras vidas. Nosotros somos de Santa Fe y en Santa Fe el nombre Artigas siempre ha sonado de nuestra infancia porque, bueno, de hecho hay monumentos a Artigas en Santa Fe y si bien era un nombre que resonaba, no era un personaje conocido por nosotros. Y bueno, nosotros como Tres Mares somos una productora que hace años nos venimos dedicando a hacer documentales de contenido histórico y entre ellos hicimos la vida de Chacho Peñalosa, un caudillo riojano, y Güemes, un líder de la independencia argentina, muy importante. Y cuando terminamos de hacer Güemes surgió la idea de decir qué personaje seguimos. Y inmediatamente surgió el nombre de Artigas. Y no, sin saber muy bien por qué, pero estaba ahí dando vuelta. Y luego de 4 años desde esa idea inicial hasta hoy pudimos concretar ese sueño gracias al apoyo del Instituto Nacional de Cine de Argentina y de Canal Encuentro y de la TV pública también.
Bueno, contanos, ¿dónde se rodó la película? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué actores participaron? ¿Cómo fue la producción?
Mira, la producción se inició hace ya un año entre la escritura de guión y preproducción y búsqueda de actores, locaciones, y luego de buscar mucho dura por varios lugares. En algún momento se pensó filmarla en Uruguay, pero terminamos decidiendo por una cuestión logística filmarla en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Gualeguaychú, frente a Fray Bentos, digamos, del lado uruguayo. Así que ahí pudimos concentrar todas las locaciones y durante un mes estuvimos ahí viviendo en Gualeguaychú, durante un mes largo y un poco más, y rodando las escenas ahí en una reserva ecológica que hay frente al río Uruguay. Ahí hicimos el campamento, lo que era el campamento de purificación, y en el regimiento 12 de caballería hicimos lo que un poco emulamos la batalla de las piedras, y después se filmó también en Córdoba, toda una semana en estudio, algunos actores que hicimos interiores ahí en Córdoba. Así que bueno, ahora estamos en la etapa de postproducción, hace 2 semanas arrancamos, con la idea de poder entre agosto y septiembre poder estrenar la serie. La miniserie, que son 4 capítulos de media hora que se van a emitir por tanto por Canal Encuentro como la TV pública, y también había un preacuerdo con TV Ciudad de Uruguay. Bien. Así que esperemos que se pueda ver allá también por esa señal.
¿Y cuáles son los principales hechos históricos que se narran durante esta serie?
Mira, nosotros hicimos un recorte histórico, digamos, la serie empieza en 1850 con Artigas en el exiliado en Paraguay, donde un cronista espía de estos británicos que había en ese momento bastante, digamos, observando cómo evolucionaba la revolución, que empieza su historia ahí y retrocede hacia ese pasado entre 1810 y 1820, que fue como el apogeo de Artigas, digamos, tanto como líder militar como líder popular, y se hace ese recorte, digamos, empieza con la Batalla de las Piedras, que en el capítulo 1 se toma como eje central de esa batalla, como ese hecho histórico, y después el capítulo 2 se concentra en lo que es la Reota, o llamada la Reota, digamos, la larga marcha del 11, como le decimos nosotros, y luego lo que es la Día de los Pueblos Libres, el capítulo 3, concentrado en purificación, digamos, como epicentro político de Artigas, y luego ya lo que sería el capítulo 4 es entre 1816 y 1820, donde empieza un poco la caída y el cuestionamiento del liderazgo de Artigas, y donde empieza un poco sus peleas y su lucha con los propios aliados, digamos, que empiezan a correrse un poco de su lado y finalmente él termina exiliándose en Paraguay. Ese es el recorte histórico que toma, digamos, la serie. Es muy difícil, digamos, condensar en cuatro capítulos una vida tan tan rica, tan interesante y tan llena de hechos y acontecimientos que realmente da para hacer tres o cuatro temporadas, pero bueno, nosotros dimos el puntapié inicial como para decir, bueno, por lo menos podemos contar algo de esa vida tan interesante y sobre todo lo que me interesa más que la vida de Artigas es su diario, ¿no? Lo que dejó y lo que su pensamiento y lo que él pretendía para esta patria grande, digamos, que soñaba.
Justamente en esa línea iba a preguntarte si se quedaron con ganas de más, si hay ideas de continuar trabajando, investigando la vida de Artigas o tal vez de otra figura de la historia del Río de la Plata o de toda esta región.
Mirá, la historia del Río de la Plata, como decís vos, está llena de personajes muy muy interesantes, con vidas increíbles, y siempre tenemos, nosotros justamente nos dedicamos básicamente a eso, a tomar figuras históricas, y siempre ahora apareció la posibilidad de hacer la vida de Urquiza, que es un líder entrerriano, digamos, a dar vuelta por nuestras cabezas, digamos, la vida de Urquiza, y bueno, en principio eso, pero bueno, son procesos muy largos. Y como te dije, la vida de Artigas realmente para mí da para hacer algo. Tal vez la aposta la tienen que tomar otros, porque nosotros me parece que como que ya lo hicimos y realmente es un personaje hiper interesante con muchísima, esto que te digo, con mucha vida muy rica. Inclusive, qué sé yo, con su infancia o su adolescencia podés hacer tranquilamente una serie completa sin entrar en su etapa más conocida, digamos. Entonces, realmente, digamos, un personaje tan tan rico, tan lindo. El actor que lo interpretó acá, que se llama Iván Espeche, es un actor argentino que realmente hizo un trabajo increíble para nosotros y que quedó fascinado. No conocía mucho de la vida de Artigas y quedó realmente fascinado, y él insiste en que sigamos ahondando en ese personaje, y bueno, ya veremos que por ahora es tratar de terminar esta serie y poder, digamos, estrenarla y ver un poco también qué pasa con cómo es recibida, digamos, tanto por los argentinos como por los uruguayos.
Habrá que seguir investigando y esperar entonces, cuando la podamos ver en Uruguay, por ejemplo, con esa intención de hacerlo a través de TV Ciudad, ¿no?
Exacto, sí, hay un preacuerdo con ellos, así que vemos cómo va a avanzar eso. A medida que vayamos teniendo los capítulos, se lo vamos a ir mandando para que ellos evalúen, digamos, si le van a poder dar aire o no. Bueno, eso ya queda en manos de decisión de TV Ciudad, ¿no? Bien. Pero en principio hay un interés por pasar la serie.
Mauricio Minotti, director entonces de esta nueva serie sobre José Gervasio Artigas, de la productora Tres Mares, de la provincia de Santa Fe. Gracias, Mauricio.
A vos, te agradezco un montón por la nota.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Alrededor de 900 millones de personas están llamadas a las urnas en la India en un proceso que culminará el próximo 19 de mayo y costará al país más de 7.000 millones de dólares. Los comicios son claves para conocer el futuro del actual primer ministro, el nacionalista Narendra Modi. Según la experta Verónica Flores, consultada por el programa Voces del Mundo de Sputnik, Modi está buscando un segundo mandato después de su primera victoria en 2014, que fue contundente, pero ahora el panorama no es tan claro. La especialista destacó que el histórico Congreso Nacional Indio, el partido que obtuvo la independencia del país, ve crecer sus posibilidades en una alianza progresista de 25 partidos liderada por Rahul Gandhi. Para Flores, tanto la campaña como los comicios, que comenzaron el pasado 11 de abril, giraron en torno a la situación económica y a las expectativas que genera Modi en este escenario. En 2050, India piensa llegar a ser la tercera economía más grande del mundo, pero entre 2017 y 2018, la tasa de crecimiento se ha mantenido entre el 6 y el 7%, no tan alta para las expectativas de la población, aseguró Flores. Por otro lado, en las últimas horas, los servicios de inteligencia de la India alertan que algunos grupos terroristas se proponen atacar dos bases de la Fuerza Aérea ubicadas en el estado norteño de Cachemira, fronterizo con Pakistán. En Cachemira, el único estado en el que los musulmanes representan mayoría, operan grupos separatistas que abogan por la independencia o la unión con Pakistán, entre ellos Jaish-e-Mohammed. Nueva Delhi acusa a Islamabad de patrocinar estas milicias, pero los pakistaníes niegan su implicación en los ataques. Las relaciones entre los dos países se agravaron después de que un terrorista suicida atacara el 14 de febrero un convoy policial en Pulwama, causando más de 40 muertos y decenas de heridos. El incidente derivó en un intercambio de ataques aéreos sin precedentes desde la guerra indo-pakistaní de 1971. El ejército de la India planea trasladar sus unidades de defensa aérea más cerca de la frontera con Pakistán en un intento de frustrar cualquier amenaza aérea del país vecino. Por otro lado, las autoridades de Pakistán decidieron prolongar el cierre de su espacio aéreo para los vuelos comerciales de la India hasta el 30 de mayo. Pakistán cerró el espacio aéreo el 27 de febrero después de que la Fuerza Aérea Pakistaní anunciara el derribo de dos aviones militares indios en la zona disputada de Cachemira. Desde entonces, la Autoridad de Aviación Civil de Pakistán prorrogó varias veces el cierre parcial del espacio aéreo del país a los vuelos comerciales. Por otra parte, esta semana el ISIS, o Estado Islámico, anunció haber creado una provincia en la India tras varios enfrentamientos entre terroristas y las fuerzas de seguridad de Cachemira. Según dijo el politólogo indio Robinder Sachdev en entrevista con Sputnik, la probabilidad de que el Estado Islámico logre crear algún tipo de provincia en la India es nula y no es más que propaganda con el fin de ganar más autoridad. Sin embargo, opinó el experto, eso no quita que el grupo terrorista pueda hacer mucho ruido en Asia y tense la cuerda entre los países regionales. Agregó que el hecho de que por primera vez se hable de un califato del Estado Islámico en la India demuestra también que el grupo terrorista se está buscando su hueco tanto en el continente como en el sureste asiático. En otro orden, recientemente la India se ha sumado a las maniobras conjuntas que Estados Unidos, Japón y las Filipinas llevan a cabo en la región del Mar de China Meridional. Al conocer de estas actividades, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Heng Shuang, declaró que los países no deberían involucrarse en acciones que afectan la paz y la estabilidad en la región. Hoy en día, varias áreas del Mar de China Meridional son disputadas por Brunei, China, Filipinas, Malasia y Vietnam. En particular, Pekín reclama la soberanía sobre el archipiélago Spratly, que integra un centenar de islotes arrecifes esparcidos en la zona de más de 400.000 kilómetros cuadrados. Las actuales maniobras navales se realizaron algunos días después de que dos destructores estadounidenses pasaran a unos 22 kilómetros de los arrecifes que forman parte de Spratly. La Armada China pidió que las naves estadounidenses abandonaran las aguas del archipiélago, ya que Pekín considera que esta intrusión viola su soberanía. No obstante, China y la India podrían formar un bloque de importadores de petróleo y gas, según medios de ambos países. La información surgió después de que Estados Unidos anunciara el fin de las excepciones para los compradores del petróleo iraní. Los expertos chinos e indios consultados por Sputnik señalaron que la idea de un bloque de compradores de petróleo existe desde hace varios años. Los analistas estimaron como probable que se cree un bloque entre países importadores de petróleo para hacer frente a lo que consideran una venta muy injusta del crudo en el mundo.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.